Mejores de cada grupo y ronda de perdedores para los restantes 16 equipos.
Argentina
y los
vuelve... logró entrar a la de
claro,
ganadores.
Argentina uh-huh. sigue en carrera por el título, en este caso ganó sus dos partidos y mañana define ante Rusia el puesto número uno. Rusia también ganó sus dos partidos, por eso el que gane quedará primero. Y no es un detalle menor, no es solamente clasificar como primero, sino que en esta nueva modalidad cada país arrastra los puntos que consigue en la instancia anterior. No es lo mismo pasar con 6 que pasar con 5, porque cuando te enfrentes a los equipos que van a arrastrar sus puntos de la zona A, que es la que tiene el emparejamiento con Argentina, si Argentina pasa con los 6 puntos, va a estar puntera. Y puede darse el lujo hasta de perder un partido y tener chance de clasificar a cuarto de final. Si pierde mañana, ya estaría obligada a ganar los dos partidos de la segunda fase para intentar meterse entre los 8 mejores.
Bien.
En un rato, si quieren, les cuento un poco más de...
Después sí, ¿sabes qué? Quiero que me cuentes por qué Estados Unidos casi sí. hoy pierde un partido.
Es difícil de explicarlo, pero vamos a intentar explicarlo.
Dale.
Bueno, ya volvemos con eso, porque también te quiero preguntar si es lo mismo terminar primero que primero o segundo, ¿no?
Claro.
Pero vamos a saludar al ministro de Economía de la provincia, Gonzalo Saglione, que está en línea, nos da algunos minutos para charlar. Ministro, aquí Mario Garopo y Karina Volatti, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Bueno, muy bien. Cero pesos le debe la provincia a la Municipalidad de Santa Fe, lo que usted le dijo a un colega hace pocas horas y nos llamó la atención porque, bueno, la Municipalidad le reclama más de 600 millones de pesos, ¿no? ¿Nada de eso, Ministro, ustedes contemplan como deuda para con el municipio? ¿Absolutamente nada?
A ver, Mario, esto no es cuestión opinable, es cuestión demostrable, digamos, ¿no? Cuando uno reclama una deuda... tiene que hacer referencia a un convenio de pago, por ejemplo, donde esté establecido cómo se va, un compromiso que surge de parte de una de las partes que no se haya cumplido. No hay ningún convenio de pago entre la provincia y la municipalidad que no hayamos cumplido. Tiene que hacer referencia a una obligación legal de pago que surja de alguna ley provincial, de algún decreto provincial. No hay nada de eso. No hay ninguna... Yo no he escuchado ni al intendente ni a la secretaria de Hacienda hacer referencia en qué ley dice que la provincia le tiene que dar esos fondos a la municipalidad, en qué decreto dice. Yo, la verdad que en esto tenemos que ser absolutamente serios y responsables. Fíjese la diferencia con nuestro planteo frente al gobierno nacional. Nosotros estamos planteando, la ANSES le debe a los santafesinos 5.800 millones de pesos. Por un concepto, que es el aporte al déficit previsional 2018 pendiente, que la ley de presupuesto 2019, en su artículo 74, dice que debió cancelarse antes del 31 de marzo del 2019.
Sí.
Datos concretos. La ley, artículo, nada de eso puede argumentar el municipio, porque ninguno de los conceptos que he visto que han difundido públicamente tiene un sustento legal. En ese sentido... la provincia claramente hoy no le debe ni un solo peso al municipio de Santa Fe.
Me llama la atención, entre las deudas más importantes está el concepto que esgrime la municipalidad. Por supuesto, usted dice que no. Está el Fondo de Asistencia Educativa, creo, y otra, una deuda importante por iluminación, digamos, por lo que es
alumbrado
público, ¿no?
Bueno, ahí la verdad que quiero ser respetuoso del área... y lo debiera informar debidamente o la Secretaría de Estado de Energía o la propia empresa Prevención de Energía, pero la verdad, la información que yo dispongo es absolutamente al revés. La provincia o EPE no tiene deuda alguna con el municipio, y muy por el contrario, hay un convenio de pago para que la municipalidad le pague lo que le debe a la EPE. Es exactamente al revés, hay deuda del municipio con la EPE. Y lo está pagando, hay cuotas mensuales, no sé el monto, digo, porque lo maneja la empresa con la municipalidad, no es órbita del Tesoro Provincial y por ende no es incumbencia del Ministerio de Economía, pero es exactamente al revés, hay una deuda debidamente documentada con un convenio de pago firmado por el intendente con la EPE.
¿Y por qué cree que esgrime, digamos, la municipalidad, digamos, qué argumentaciones tiene? Uno supone... buscar alguna... sabemos que la municipalidad tiene atrasos con los proveedores, hay problemas para pagar, esto se conoce. ¿Y usted cree que busca alguna justificación para que la gente entienda, bueno, en realidad me lo debe, pero también la provincia le debe a la Municipalidad de Santa Fe?
A ver, Mario, la verdad que no quisiera hacer valoraciones, porque no, bueno, los propios funcionarios municipales podrán explicar qué es lo que lo lleva a desviar la atención, ¿no? Ya sea en el marco de una deuda o de una negociación del pago de una deuda con proveedores que pueda tener el municipio, incluso en la misma reunión de transición con el equipo designado por el intendente electo, en lugar de hablar del municipio, hablaron de las supuestas deudas de la provincia. La verdad que creo que no hace bien, ¿no?, estar desviando el eje de la atención de cualquiera de estas situaciones, ¿no? Si yo tengo una deuda con alguien, me siento y converso sobre cuáles son las mejores formas para poder cancelarla. Si estamos hablando de una transición, doy la documentación que corresponde al gobierno entrante, como está sucediendo, por ejemplo, en la transición entre nuestro gobierno provincial y el equipo designado por el gobernador electo Mar Perotti, donde obviamente en esa mesa pusimos en consideración del equipo de la transición cuáles son las deudas que tiene el gobierno nacional para con la provincia, pero ese fue un punto más dentro de los que relevamos, porque incluso el propio equipo del gobernador electo nos había pedido esa información, así que le dimos con lujo de detalles cuál era la norma que daba origen a la deuda nacional, tanto por el aporte de ANSES como por el fallo histórico de la Corte, que todos los conocemos, como también por los convenios firmados entre el ministro Frigerio y el gobierno de la provincia para hacer aportes de cara a la concreción del hospital Iturraspe y el hospital Reconquista, que hay 300 millones de pesos que nunca fueron desembolsados. Hay convenios concretos con un esquema de pago que Nación no cumplió. Digo, toda esa documentación fue entregada. En el caso del municipio, lo que entregaron fue una hoja con montos puestos a dedo, a mano, por un funcionario municipal, sin ningún documento normativo o legal que lo respalde.
Ahora, usted dice, se intenta desviar la atención. Si se intenta desviar la atención es para que no se vea alguna otra cosa. Esa otra cosa es lo que yo le digo, digamos, atraso con los proveedores, problemas de financiamiento, y cómo termina la gestión Corral. ¿Usted cree que pasa por ahí?
Mario, yo en esto quiero ser muy prudente.
Yo también, pero usted, yo le digo lo que usted dijo recién, digamos, se intenta desviar la atención, por eso me llamó la atención esa frase, ¿no?
Y digo, reitero, creo que lo que debiera conversarse en cada transición, cuál es el estado de un montón de aspectos que hacen a la gestión en la transición municipal del municipio, en la provincial del gobierno de la provincia. No debiéramos estar hablando de otro nivel de gobierno. Yo quiero ser muy respetuoso del municipio de Santa Fe, como de todos los municipios y comunas de la provincia. Creo que no corresponde que el ministro de Economía se ponga a opinar sobre cada una de esas transiciones. Sí, en aquella parte donde se nos invoca, digo, ¿no? Si se invoca una deuda provincial, corresponde que dé públicamente la información sobre el particular.
Bien. Estamos hablando con el ministro de Economía, Gonzalo Saglione.
Y lo quiero traer a la otra cuestión, ¿no, ministro? Que tiene que ver con esta coyuntura a nivel nacional y cómo está impactando en la economía, particularmente de la provincia de Santa Fe. Ustedes se han reunido con los gremios hace algunas horas nada más para, rever el tema de la cláusula gatillo. Han dicho que probablemente estas reuniones se tengan que repetir mensualmente, por lo menos hasta llegar a diciembre. ¿Cómo ve este futuro cercano con este presente que tenemos?
La verdad es que con mucha preocupación, como creo que tenemos todos los argentinos, ¿no? Cada cual tiene su propia administración, el de los ingresos familiares, el de un comercio, el de una industria. Bueno, en mi caso, o en el caso del Ministerio de Economía de la provincia, tenemos bajo nuestra responsabilidad la administración de los recursos del presupuesto público provincial, y evidentemente que en esta realidad que nos toca vivir en la economía argentina, no podemos dejar de estar preocupados, ¿no? En primer lugar, por la fuerte caída de la actividad económica que se viene dando. En segundo lugar, por las decisiones nacionales que significan una merma de recursos respecto de lo que ya teníamos comprometido, de lo que teníamos previsto para el último cuatrimestre del año, de septiembre a diciembre. Estas medidas tributarias, digo, que nos han quitado entre 3.000 y 4.000 millones de pesos de coparticipación federal al gobierno de Santa Fe. Y después, básicamente por la incertidumbre, porque es muy difícil tomar decisiones económicas en un contexto en donde se hace complejo saber cuáles van a ser las reglas de juego que van a estar vigentes la semana que viene, digo, ¿no? Porque si uno mira del 11 de agosto para aquí, en las últimas tres semanas, se han venido sucediendo, semanas tras semanas, cambios continuos y permanentes de las reglas de juego de la economía argentina, que evidentemente, reitero, ¿no?, afectan de una u otra manera a todos los actores de la economía. En ese sentido, creo que fue muy positiva la reunión que tuvimos días atrás, la semana pasada, con los diferentes gremios, porque pudimos plantear con absoluta prudencia que en este contexto de incertidumbre es muy difícil asumir compromisos para los próximos meses sin saber con qué país nos vamos a encontrar en los meses por venir. En ese sentido, es que surgió la idea de mantener conversaciones periódicas, tal como lo venimos haciendo con todos los prestadores o proveedores del Estado, empresas contratistas, que surge del monitoreo, le diría, diario o semanal de la evolución de la finanza.
Claro, claro. Y estaba pensando, bueno, en función de todo lo que puede pasar o lo que puede no pasar en los próximos días, digo, también está esto de lo que tengan que ustedes resolver con el gobierno entrante, ¿no? Hablaba de las reuniones de transición que también se están dando con el gobierno provincial. Bueno, también ahí es difícil avanzar, ¿no?, en este sentido.
A ver, creo que se han llevado adelante un par de reuniones ya, algunas conversaciones telefónicas para despejar dudas muy muy puntuales sobre la documentación que allí hemos entregado. Muy probablemente en el transcurso del presente mes de septiembre tengamos alguna otra instancia para evacuar dudas y justamente ir actualizando la información, porque este es un proceso continuo, digamos, ¿no? Si bien las primeras reuniones se hicieron en julio, hasta diciembre no se da el cambio de gestión de gobierno y obviamente hay información que se va modificando con la dinámica diaria. Pero creo que esta incertidumbre, obviamente, lo que básicamente hoy hace difícil es saber el estado de las finanzas el día del cambio de la gestión de gobierno, ¿no? Porque tenemos muchos elementos inciertos de aquí a esa fecha. Digo, por ejemplo, quizás uno de los más emblemáticos tiene que ver con este incumplimiento nacional respecto del aporte que tiene que hacer pendiente del 2018, que según ley de presupuesto debió haber hecho en el primer trimestre del 2019. Nuestra estimación habla de 5.800 millones de pesos. ¿Con qué déficit va a cerrar la provincia este año? Bueno, depende. Una cosa es que ese recurso llegue en septiembre, otra cosa es que llegue en noviembre. Usted sabe que con el costo financiero que hoy tenemos en la economía argentina, no es lo mismo que los recursos lleguen dos meses antes o dos meses después.
Claro.
¿Qué va a pasar con esta compensación que las provincias le estamos solicitando al gobierno nacional por el impacto de las medidas tributarias, que en el caso de Santa Fe significa entre 3.000 y 4.000 millones de pesos de pérdida? ¿Va a haber una compensación? ¿De qué orden de magnitud va a ser? Digo, evidentemente, cuando uno mira estas cosas, como no tenemos respuesta todavía cierta a esos interrogantes, tampoco podemos saber cuál va a ser el estado de las finanzas concretamente al día del cambio de la gestión de gobierno. Pero lo vamos conversando con las autoridades, o, bueno, con el equipo de transición designado por el gobernador electo, y siempre le hemos transmitido, tanto en público como en las reuniones que mantuvimos en privado, desde el gobierno de la provincia administramos las finanzas con un criterio que nosotros llamamos de sustentabilidad fiscal, que es ir devengando gastos acordes con las posibilidades financieras de pago. Creemos que es poco responsable cuando una administración ejecuta gastos que luego no puede pagar. Eso no significa tener siempre equilibrio, podemos tener superávit en algún año, podemos tener déficit. Lo que no podemos es tener déficit acumulados todos los años, ni tiene razón de ser que un Estado tenga superávit acumulados todos los años. En nuestra gestión de gobierno, hasta la fecha, digamos, no está cerrado el 2019, pero tuvimos un año con déficit y dos con superávit. No creemos que haya sido un éxito el gobierno cuando tuvimos superávit, ni un fracaso el año que tuvimos déficit, porque la verdad que el éxito de un gobierno no se mide por el resultado de un ejercicio. Pero lo que sí hacemos siempre es monitorear que si hay déficit, sea un déficit financiable, es decir, que no genere dificultades a la provincia para pagar los componentes más grandes de su presupuesto, que son el pago de salarios y jubilaciones, las transferencias a municipios y comunas por coparticipación, y el pago a proveedores y contratistas. Y usted, la verdad, que si habla con cada uno de estos actores, podrá verificar que la provincia no acumula deuda ni con sus trabajadores en esta primera semana, dentro de lo que dice la ley, estamos pagando salarios. La coparticipación la giramos en tiempo y forma, no hubo en ningún momento descuento alguno de la coparticipación a ningún municipio y comuna de la provincia, y estamos pagando en los tiempos que establecen las normas, los certificados de obra pública y las facturas de proveedor.
Ministro, dos preguntas muy breves, porque se nos va el tiempo, y usted también sé que está complicado de tiempo. Hoy hubo malestar, inclusive algunas reuniones en el Centro Cívico, por descuentos de ganancias a algunos sueldos del Estado, particularmente docentes que pagan ganancias y que nos contas, porque tenemos allegados que han pagado cifras muy importantes de ganancias. No sé si están, digamos, usted no tiene la obligación de saberlo, porque seguramente ahí están cosas más importantes, pero ¿conoce algo de esta situación?
A ver, Mario, es muy técnica la respuesta y por ahí me excede y lo puedo decir con algún grado de imprecisión, pero básicamente, como a partir de hace un tiempo atrás a esta parte, se liquida el impuesto a las ganancias en cada uno de los salarios mensuales, para no descontar luego el aguinaldo. En cada mes se tuvo en cuenta del primer semestre un aguinaldo estimado para el mes de junio. Como el aguinaldo terminó siendo superior, sí, precisamente por la aplicación de la cláusula gatillo, quedó un monto por retener,
claro,
que en lugar de cargarse en el salario de julio,
se cargó ahora,
en agosto, se cargó ahora y se cargó todo el acumulado. Entonces, bien, la verdad que, según me han informado, el monto que se ha retenido no es incorrecto. El problema es que al no haberse prorrateado entre dos o tres meses, significó en un solo mes un descuento muy importante.
O sea, el descuento lo sufrieron todos completamente este mes, pero se normalizará el próximo, ¿no entiende?
Efectivamente, eso es lo que me han informado, porque es como que se corrigió el desfasaje que se había dado por el mayor aguinaldo respecto,
correcto,
a lo que se había previsto oportunamente.
Y la última, de mi parte, cuando hablábamos, un oyente, estamos transcribiendo en redes sociales lo que usted dice, nos agrega este artículo a uno de sus comentarios. La calificadora Fitch salvó a tres provincias y no las calificó en default restrictivo. Explicó que reúnen condiciones que les permiten mantenerse por encima del techo soberano. ¿Cuáles son? Es algo bastante técnico, le decimos a la gente, pero allí menciona Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. No sé si tuvo acceso a este artículo y si puede decirnos algo de esto.
La verdad que no lo vi. Lo que sí le puedo decir, sin tener la expertise o la capacidad que tienen los agentes que trabajan en las calificadoras de riesgo, que cuando uno mira los números de las finanzas santafesinas, claramente puede plantear la solvencia comparativa que tiene contra cualquier otra jurisdicción, bien, provincial, por dos elementos. Uno, porque Santa Fe tiene poquísima deuda. El monto de la deuda de Santa Fe claramente está por debajo de la de cualquier provincia asimilable o parecida a la nuestra, muy por debajo. Pero lo segundo, algo que se puso de moda en los últimos días, es tenemos un adecuado perfil de vencimientos. Es decir, no solo que Santa Fe debe muy poco, sino que tiene muchísimos años para pagar esa deuda.
Sí, pero
La medida anunciada días atrás por el Gobierno Nacional de reperfilamiento significa patear vencimientos hacia adelante. Bueno, los vencimientos de Santa Fe son muy suaves a lo largo de los próximos años.
Bien. Ministro, gracias por estos minutos. Ojalá que sigamos charlando. Le quedan tres meses ahí en la función.
Nos quedan tres meses hasta finalizar la actual gestión. Exactamente.
Bueno, no es poco durar para un ministro tanto tiempo en estas
y
épocas.
Menos en estas condiciones.
Que es como andar en un caballo en una domada, más o menos, ¿no?
Medio empacado.
Bueno, pero tenemos una provincia que, más allá de esta gestión coyuntural, creo que los santafesinos tenemos que sentirnos orgullosos, porque nuestra economía, a pesar de los avatares que nos tiene acostumbrado la macro nacional, se destaca en el plano de nuestro país.
Una chapa, ministro. Hicieron la presentación judicial en reclamo de esto que le están solicitando el gobierno, retrotraer las medidas, ¿no?
Hicimos la presentación a la Corte el lunes de la otra semana, hace 8 días. Uh-huh. Nuestro espíritu no es que se castigue a la población, sino todo lo contrario, que la medida se pueda sostener, pero que exista una compensación a la provincia. Fíjese que Nación, por la devaluación de 15 pesos, de 45 a 60, números redondos, automáticamente tiene un incremento de su recaudación en pesos por las retenciones a las exportaciones, que son un porcentaje de un monto en dólares.
Claro.
Entonces, ahí existe margen para que Nación compense sin afectar los recursos de su presupuesto. Nosotros no queremos que se dé marcha atrás con la medida, sino que se compensen las provincias por la pérdida de coparticipación.
Ministro, gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor, gracias a ustedes, que terminen bien el día.
Gracias.
Gonzalo Zaglione, ministro de Economía de Santa Fe. Faltan 5. Gustavo, vamos contigo.